contigo. El líder de Umpacu, José Daniel Ferrer, envía mensaje desde la cárcel convocando a los cubanos de dentro y fuera de la isla a realizar acciones de orden cívico a favor de los derechos humanos. El artista cubano en el exilio, Hamlet Labastida, expone en Miami la obra que lo llevó a la cárcel en Cuba. Confirman que el rapero contestatario Denis Solís ya se encuentra en Moscú. Familiares de presos en las protestas del 11J en Cuba piden ayuda al Parlamento de Europa para lograr su libertad. Voces de mujeres cubanas envían mensaje a las defensoras de los derechos humanos en su Día Internacional. Estados Unidos urge a la vacunación mientras pide calma en medio de las preocupaciones por la variante Omicron. Honduras se encamina a tener la primera mujer presidente del país. Y tras 5 meses de pausa, se reactivan las negociaciones internacionales sobre el programa nuclear iraní.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta edición estelar de noticias en Radio Martí. Hoy lunes 29 de noviembre a las 10 de la noche desde el estudio A. El ingeniero Richie Pérez en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. El opositor José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba, ha convocado a los cubanos de dentro y fuera del país a realizar acciones de orden cívico a favor de los derechos humanos a través de una llamada telefónica que hiciera el pasado viernes desde la cárcel de Mar Verde en Santiago de Cuba. En Radio Martínez ofrecemos un fragmento del mensaje enviado por Ferrer.
A todos los invito, a partir del día primero hasta el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, Día Internacional de los Derechos Humanos, a que realicemos dentro y fuera de Cuba todas las acciones posibles de orden cívico, de orden no violento a favor de los derechos humanos en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua y en toda nación bajo dictadura, en toda nación donde se violen los derechos humanos. De hecho, en mi cuenta en Twitter, necesito que vayan poniendo un tweet que diga: durante estos 10 días en que estaré ayunando por el respeto a los derechos humanos en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua y en toda nación bajo tiranía, ya sea Birmania, Bielorrusia o cualquier otra nación del planeta, por el respeto a los derechos humanos en el mundo entero. Es muy importante que estemos muy, muy unidos, dialoguemos, que nos entendamos, que nos comprendamos los demócratas, los que luchamos por la libertad, por la democracia y el respeto a los derechos humanos, tanto en Cuba como en el exilio y en el mundo entero, porque de nuestra comprensión, de nuestra unidad, depende la fuerza de nuestra lucha.
Y el Movimiento de Acciones por la Democracia ha publicado un mensaje a favor de Jaylis Torres Cruz, miembro precisamente de la UMPACU, quien lleva varios meses en la prisión de mujeres de Occidente en el Guatao, municipio de La Lisa, en La Habana. A través de su cuenta de Facebook, la organización recordó que Torres tiene 2 hijos menores de edad que necesitan su presencia y cuidados y que después de 5 meses no se sabe nada sobre su situación. La activista encarcelada desde el pasado 10 de marzo fue detenida después de enfrentar a la salida de un edificio al vocero del régimen castrista Humberto López, quien en ese momento intentó arrebatarle su teléfono para evitar que ella lo grabara saliendo de una vivienda que no era la de él. Y el artista cubano Hamlet Labastida, quien se encuentra en el exilio, ha presentado en Miami lo que es su obra, lo que lo llevó a la cárcel en Cuba. Yolanda Huerga nos explica.
El artista cubano Hamlet Labastida presentará este lunes su performance El billetaje quemando la calle en la feria de Miami Untitled Art.
La obra que voy a presentar va a ser ese proyecto inconcluso que propuse una vez dentro del grupo 27N y que fue expuesto por la seguridad del Estado en sus medios de difusión masiva por Humberto López y por las cosas que me imputaron como delito en el Departamento de Seguridad del Estado, ¿no?, en Villa Marista, que se basaba en poner al algunos acrónimos, formas, símbolos, íconos, representaciones textuales que fueran cercanas a los movimientos de oposición cultural y política más recientes que hay en Cuba, que son el movimiento de San Isidro, el 27N, pero también hay referencias al 11 de julio, al 15 de noviembre y así a ciertas incoherencias y delirios del poder político en Cuba. Y era una forma de también introducir esos códigos sobre la emancipación. He siempre creído que la desobediencia civil también se gesta desde las formas iconográficas y simbólicas, ¿no? Y que en ese sentido también hay una desobediencia simbólica.
La Bastida fue detenido cuando llegó a La Habana desde Alemania a inicios de junio y permaneció acusado de instigación a delinquir en el cuartel general de la Policía Política, conocido como Villamarista, hasta agosto, fecha en que el régimen lo exilió a Polonia junto a su pareja, la escritora Catherine Bisquet. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y durante la presentación del artista cubano Hamlet La Bastida del Performance, el billetaje Quemando la Calle en la Feria de Miami, sin título de arte, la artista interdisciplinaria y escritora Coco Fusco explicó por qué ella y los integrantes de la sociedad civil cubana se oponen a la Bienal de La Habana.
¿Por qué no a la Bienal de La Habana?
¿A la Bienal de La Habana?
¿Por qué no?
Nosotros estamos boicoteando la Bienal de La Habana. ¿Por qué? Porque nos parece totalmente ridículo montar una exhibición que supuestamente demuestra la bondad del Estado cubano y la libertad de creación en Cuba cuando hay presos políticos en Cuba que son artistas, que son escritores, que son periodistas independientes y que son activistas de derechos humanos. No es el momento apropiado, como siempre dicen las autoridades cubanas, para dar esa cara de Cuba al mundo. Eso es lo que pensamos y por eso hemos desarrollado desde hace más de un mes un boicot de la Bienal de La Habana pidiendo el apoyo del mundo del arte a nivel internacional. Desde octubre, 12 personas invitadas a la Bienal han retirado de la Bienal oficialmente con cartas y con declaraciones y más de 700 personas a nivel global del mundo del arte se han solidarizado con los cubanos diciendo no a la Bienal de La Habana.
Usando la etiqueta numeral No a la Bienal de La Habana, el grupo de artistas y creadores han preparado abiertamente un boicot contra el evento, convocatoria que se ha viralizado luego de que fuera lanzada por la propia artista Coco Fusco en Facebook. Y el rapero contestatario Denis Solís salió de Cuba el pasado 27 de noviembre rumbo a Moscú. Su tío Vladimir González dijo a Radio Martí que días antes el músico y activista le había comunicado que saldría de la isla ya que sentía que no tenía futuro.
Es real. Eso fue algo personal. Tomó la decisión personal porque él ya no se sintió ya, como decir, a gusto de estar en Cuba. No era ya para su integridad personal, ya él no tenía la gana de seguir adelante aquí. Sí, él salió de la prisión con esa decisión. Ya él, cuando salió, él al principio no tenía ese pensamiento, pero ya después parece que ya él decidió, tomó esa decisión. Él salió por Matanza, yo el 27, por Paradero, sí, exactamente. Yo no pude. Él salió de aquí para Moscú y de Moscú iba para Serbia. Él se fue con mi sobrina, iba con él también, y la hija de mi sobrina. Dos familiares, contando con él tres. Él me dijo que él no quería abandonar su lucha, pero que quería retirarse el país porque no, aquí no tenía futuro. Y ya Denis ha recibido mucho maltrato y ya padeció lo de la prisión. Ya era la otra vez estuvo detenido y esta vez ya fue prisión. Entonces ya él no quería seguir viviendo ese tipo de estado emocional porque Denis está muy afectado. Desde niño está muy afectado, así que imagínense usted con todos los golpes esto.
Y familiares de detenidos en las protestas del 11J en Cuba piden ayuda a eurodiputados para lograr su libertad. De esto nos habla José Luis Ramos.
Laida Yirkis Jacinto Abad, madre del joven Aníbal Yaciel Palao Jacinto, de 25 años, detenido tras participar en las protestas del pasado 11 de julio en Cuba, ha pedido a los europarlamentarios que intercedan en favor de su liberación.
Pido a los europarlamentarios ayuda, cualquier tipo de cooperación para lograr la libertad de mi hijo, al igual que de todos los jóvenes que están presos injustamente.
Aníbal se encuentra en la prisión de Quibicán, en la provincia de Mayabeque, después del arresto del 12 de julio, dijo su madre, que denunció la situación carcelaria de su hijo.
Fue llevado a una prisión y desaparecido, podemos decirlo así, durante largas horas de constante búsqueda y sin solución, sin información alguna, en la cual estuvo detenido bajo tortura, bajo golpes, amenazas, durante aproximadamente 12-15 días.
Irma Ravelo, familia de Yerimen Salcine, la hermana de Dixanga Inza Moré y el padre de Carlos Joandy Gómez Ronda, también manifiestan sus preocupaciones por la situación de sus seres queridos, según divulgó el Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Quiero pedirle a los eurodiputados que intercedan por mi familiar Jeremy Salcines Janes, que se encuentra detenido tras las manifestaciones del 11 de julio, ya que además de estar injustamente encarcelado, su integridad física corre peligro. Se encuentra en estos momentos en la prisión de alto rigor de Guanajay.
Pido a los eurodiputados que intercedan por mi hermano, que su nombre es Dixanga Inza Moré, manifestante del 11 de julio, ya que además de estar injustamente encarcelado, tengo temor por su integridad física y que su vida corra peligro.
Yo soy el padre de Carlos Joan Di Gómez Ronda, quien hoy se encuentra preso por exigir una libertad, y le pido a los europarlamentarios que por favor me ayuden, que me ayuden de todo corazón para que mi hijo vuelva a ser libre.
La madre de Aníbal Yaciel Palao Jacinto concluyó su petición.
Ruego que se nos sea atendido, que se nos sea escuchado para lograr la libertad de estos niños y por la libertad de mi hijo.
Manifestantes del 11 de julio están siendo condenados injustamente a varios años de cárcel, según familiares y organizaciones de derechos humanos. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y este 29 de noviembre se celebra el Día Internacional de las Defensoras de los Derechos Humanos. Desde Cuba, mujeres que han dedicado su vida a velar por estos derechos fundamentales conversaron con Radio Martí.
Naciones Unidas decretó el 19 de noviembre como el Día Internacional de las Defensoras de los Derechos Humanos. Al respecto, desde Cuba, la activista Thais Mailén Franco dijo a Radio Martí.
Quiero mandarles un fuerte abrazo y una felicitación a todas aquellas mujeres, ya sea cubanas o no, a todas esas valientes patriotas que, a pesar de la violencia que causan los regímenes totalitarios, están siempre alzando su voz y reclamando libertad.
Según la escritora y periodista María Matienzo, la defensa de los derechos fundamentales es un deber cívico.
Qué bueno que exista un día para felicitarnos, para felicitarlas, aunque creo que igual, o sea, las mujeres que defendemos los derechos humanos bajo cualquier circunstancia, estamos cumpliendo, digo yo, con un deber cívico, ¿no?, que debiera ser un deber cívico de toda la humanidad.
Según la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, la discriminación y los desafíos únicos a los que se enfrentan las defensoras afecta su salud, su vida, sus relaciones y sus familias. Durante 3 décadas, la opositora Marta Beatriz Roque Cabello ha luchado por los derechos de los cubanos. En conversación con Radio Martí, desde La Habana, así lo expresaba.
Yo no soy un buen ejemplo, porque cuando tú llevas tanto tiempo haciendo esto, un poco que hasta te acostumbras a los malos tratos, a las malas situaciones, a los problemas. Yo le digo a las amistades que en mi cuerpo es como el de Frankenstein, está roto, tengo huesos rotos por todos los lugares, de las golpizas, de los malos tratos, de la dictadura para conmigo. Es una situación muy difícil, es una vida extremadamente difícil la que se le hace a una persona como yo y como tantas mujeres que hay dentro de la oposición, dedican su vida precisamente a defender los derechos humanos, a defender la democracia.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Tabacaleros cubanos han estado muy descontentos con las condiciones de trabajo y denuncian presiones de la empresa estatal Tabacuba. Detalles con Tomás Cardoso.
Tabacaleros cubanos, descontentos por las pésimas condiciones de trabajo que enfrentan, denunciaron a Radio Martí que están siendo presionados por la empresa estatal Tabacuba, que de no tener listas toda la siembra para el 31 de diciembre, podrían perder sus tierras y ser multados. Desde Mayarí, en la provincia de Holguín, donde se produce capa de tabaco para la exportación, el tabacalero Osmel Ramírez Álvarez señala que allí están plantados los productores.
El tabaco, se puede decir que es una gran estafa a los precios nuevos. En este momento, la gente lo que está rompiendo las casas de cura, vendiendo las telas para que la gente haga sábanas en medio de la crisis. Y la gente está decepcionada porque decenas de campesinos aquí de producción de capa han quebrado habiendo producido su mejor cosecha. Es increíble. La campaña este año está comprometida por eso, porque el desencanto es inmenso.
En San Juan y Martínez, en Pinar del Río, el tabacalero Osmani Pobre Hernández cuenta que no hay condiciones para producir tabaco.
Ya para enero, el mismo gobierno ya le retira la tierra a los campesinos. Eso. Y hay muchos campesinos que van a entregar la tierra. El mismo gobierno no le puso condiciones. No pudieron sembrar el tabaco. Hay tremendo problema con eso.
En la zona de Bayamo, en la provincia de Granma, todo el tabaco que se produce está comprometido para la exportación a la República Popular China. Y los productores no quieren sembrar, cuenta el agricultor Emiliano González.
La situación está bien complicada acá. Solamente de 15 cultivadores de tabaco tapado en esta zona, solamente 2 van a sembrarlo ahora en esta cosecha. Los insumos son muy caros. El agua, el combustible, rentable los pesticidas, los abonos, y no es rentable como le están pagando el tabaco.
Daniel Alfaro Frías, campesino con un usufructo en San Antonio de los Baños, Artemisa, expresa que sigue el impago con los tabacaleros.
Toda la ganancia es para ellos, los trabajadores de tabaco, ellos no ven un dólar. Ellos les pagan con la moneda nacional que no tiene valor ninguno. Las pocas cooperativas que están sembrando disgustados, están sembrando bajo presión, pero hay trabajadores que llevan hasta 6 meses que no les pagan en cooperativa y el descontento sigue.
Y en Pinar del Río, el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Angete Abascal, advierte sobre la actitud que han asumido los tabacaleros.
La situación con el combustible se sabe, la situación con los créditos se sabe, la situación del impago de la venta del tabaco se sabe. Entonces ellos amenazan al campesino con quitarle las tierras. Llega el momento en que los esclavos tienen que emanciparse.
Tabacuba exporta tabaco a 152 naciones en el mundo. Su estructura está conformada por 45 entidades estatales, tres mixtas: Habanos S.A., Internacional Cubana de Tabacos S.A. y Brascuba Cigarros S.A. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martín.
En las 10:16, vistazo a La Habana con 22 grados, condiciones meteorológicas. Lázaro Domínguez, ¿qué tal el tiempo?
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martín, un centro de bajas presiones de 1015 milibares se ha estado desarrollando sobre las aguas del sudeste del Golfo de México, muy cerca de las costas de Yucatán, con un frente frío débil extendido hacia la región de Campeche. Este centro de bajas presiones se disipará esta noche antes de alcanzar el sur de la Florida y la región occidental de Cuba. Sin embargo, el frente frío de la región de Jacksonville se reforzará avanzando sobre nuestra región en la mañana de mañana martes, llegando a las provincias centrales cubanas en la tarde del miércoles, aunque no se anticipan lluvias de consideración. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con lluvias y chubascos ocasionales. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 16 y los 19 grados Celsius. Las máximas entre los 28 y los 31. Los vientos variables débiles, pero soplando del norte entre 10 y 25 kilómetros por hora desde las últimas horas de la tarde. Habrá mar tranquila en todos los litorales, registrándose poco oleaje en horas de la noche en la costa norte occidental. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Y mientras el oficialismo en Venezuela aún no ha dado los resultados oficiales del estado Barinas y Juan Guaidó insiste en reunificar las fuerzas para enfrentar a la dictadura, la población de Venezuela se enfrenta a los problemas económicos que todavía enfrentan. Alejandro Marcano.
A una semana de las cuestionadas elecciones regionales se no han dado resultados en el estado Barinas, donde nació el dictador Hugo Chávez, y en medio de pugnas y quejas, Nicolás Maduro responde a los únicos observadores que vigilaron el proceso comicial del pasado 21 de noviembre.
Una delegación de espías, esos no eran observadores internacionales, andaban por el país desplegados, libremente.
Analistas creen que Nicolás Maduro, quien regresó de Cuba con esta denuncia, intenta justificar una gran presencia de observadores y su arremetida contra ellos es parte de una justificación de un proceso descalificado por la mayoría de las naciones que han denigrado de este proceso comicial. Entre tanto, los venezolanos comenzaron sus navidades y en medio de la precariedad muchos salieron a las calles y a pocos parece importarle el tema político.
Ya la gente empezó a hacer sus ahorros o vender, como te lo comenté, por su propia cuenta. Mucha gente se fue fuera del país, muchos le mandan dinero a su ser para comprar porque no te da tampoco. Y siempre y cuando aprovechando las ofertas. De resto, es imposible.
La dolarización del país es un hecho, pero no porque sea una política de Estado, sino en buena medida por las remesas que envían millones de venezolanos ahora en la diáspora.
Ya el dólar prácticamente ya se está devaluando. Ya prácticamente el dólar aquí, ya acá prácticamente no vale. Yo tenía 20 dólares, ahorita lo gasté, ya me quedan como 5 dólares. ¿Y qué compran?
Los ciudadanos entienden que la economía es ficticia y parte de la tragedia. Tampoco dejan de reconocer que la mayoría vive con salarios de menos de 2 dólares mensuales.
Ven el gentío en la calle, pensará que todo el mundo tiene plata. No, eso es mentira.
Por su parte, el presidente encargado Juan Guaidó insiste en que hay que reunificar las fuerzas que enfrentan a la dictadura. Alejandro Marcano, Santelli, Radio Televisión Martí.
Son las 10:19 y es preocupante, pero que no se debe entrar en pánico, dijo el presidente Biden hoy al anunciar los pasos tomados por su administración para controlar la expansión de la variante Omicron en Estados Unidos. José Perdalete informa.
Not a cause for panic. La primera medida de Estados Unidos para hacer frente a la variante Omicron entró en vigencia este lunes.
la restricción de viajes desde 8 países del sur de África.
And we're learning more every single day.
El presidente Joe Biden aseguró que la acción no prevendrá los inminentes contagios en el país, pero justificó así su decisión.
It gives us time.
Nos da tiempo para tomar más acciones, para movernos más rápido, para asegurarnos de que la gente entienda. Tienen que ponerse la vacuna, tienen que ponerse la inyección, tienen que ponerse la dosis de refuerzo. Tarde o temprano, veremos casos de esta nueva variante aquí en Estados Unidos.
Tras su detección en Sudáfrica, la variante que sigue siendo investigada ha sido reportada en Canadá, Australia, Portugal, Israel, Reino Unido y otros países. Brasil y otras naciones de la Unión Europea se han adelantado a restringir los viajes desde Sudáfrica, una acción que fue catalogada como injustificada por el presidente de ese país. Las farmacéuticas Pfizer y Moderna anunciaron que comenzaron a analizar la eventual necesidad de una vacuna de refuerzo, pero el equipo de expertos de la Casa Blanca considera que es probable que las vacunas existentes proporcionen cierto grado de protección.
En el caso, con suerte poco probable, de que se necesiten vacunas o refuerzos actualizados para responder a esta nueva variante, aceleraremos su desarrollo y despliegue con todas las herramientas disponibles.
En 2 semanas se estima que el equipo médico del mandatario tendrá una visión más clara sobre la peligrosidad de la nueva variante. Hasta entonces, la vacunación y las medidas de bioseguridad son la principal recomendación para prevenir los contagios. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Estados Unidos sigue de cerca los procedimientos electorales en Honduras. De esto nos habla desde Washington, D.C., Michelle Sagui.
La portavoz Yalina Porter urgió paciencia y calma mientras el Consejo Nacional Electoral de Honduras desempeña su rol contando los votos. Ella dice que Estados Unidos apoya las condiciones para la conducción pacífica de elecciones libres y justas en Honduras y también pide a todas las partes que se comprometan con ese objetivo. También felicita al pueblo hondureño por la alta participación, así como por la activa participación de la sociedad civil en las elecciones. Añadió que en el día de las elecciones el pueblo hondureño dejó claro que sus aspiraciones son de progreso y que Estados Unidos renueva su compromiso de acompañar al próximo gobierno de Honduras en ese proceso. Reiteró que la decisión de quién dirigirá Honduras es de los ciudadanos hondureños y que Estados Unidos apoya el proceso democrático, pero a ningún candidato en particular, y que Washington ha sido durante todo el ciclo electoral parte de un esfuerzo internacional para apoyar la realización pacífica y transparente de elecciones libres y justas. Xiomara Castro, candidata presidencial del Partido Libertad y Refundación, sigue aventajando en los resultados preliminares de las elecciones generales del domingo al oficialista Nasri Asfura, del Partido Nacional de Honduras, que estaría llegando al fin de 3 mandatos consecutivos en el poder. La candidata es la esposa del expresidente Manuel Zelaya, que fue derrocado el 28 de junio del 2009 cuando promovía reformas constitucionales desoyendo impedimentos legales. Desde Washington para Radio y Televisión Martínez habló Michelle Sagué.
A propósito de los resultados oficiales, todo apunta para que Xiomara Castro sea la nueva presidenta de ese país y podría convertirse así en un hecho histórico, como nos detalla desde Tegucigalpa Óscar Ortiz.
El primer cómputo oficial preliminar presentado por el Consejo Nacional Electoral, luego del cierre de las urnas y el conteo de votos, reflejó que la aspirante presidencial del Partido Libre, Xiomara Castro, lidera los resultados con más del 53% de los votos. Nasri Asfura del Partido Nacional se ubica en segundo lugar con el 34% y Yanni Rosenthal del Partido Liberal alcanza el 9% de los votos, colocándose en un tercer lugar. Hasta el cierre de este informe se habían contabilizado el 16% de las actas procesadas, algo más de 2.929 actas. Xiomara Castro, que es esposa del expresidente hondureño Manuel Zelaya, junto a miembros de su partido y simpatizantes, reiteró su promesa de trabajar por la unión de los hondureños.
A formar un gobierno de reconciliación en nuestro país. Un gobierno de paz y un gobierno de justicia.
Autoridades electorales anticiparon que estos son resultados preliminares, ya que de acuerdo a la ley vigente, tienen 30 días para entregar los cómputos finales. Asimismo, pidieron que tanto los candidatos como sus partidos y simpatizantes se abstengan de manejar cifras para evitar distorsionar la información. Kelvin Aguirre, presidente del organismo electoral, dijo que de manera sistemática se estarán actualizando las cifras conforme avance el registro de actas y al mismo tiempo confirmó que se registraron más de 3.200.000 votos de un padrón electoral de 5 millones de hondureños habilitados para el sufragio.
Partido Libertad y Refundación, Xiomara Castro, en este resultados preliminares tiene 297.714 votos. El Partido Nacional de Honduras, Narri Juan Afuras habla, 189.451 votos. El Partido Liberal de Honduras, Yani Benjamín Rosenthal Hidalgo, 51.446 votos.
Esta votación muestra un país que busca una realidad diferente a los comicios de hace 4 años, cuando las denuncias de fraude provocaron protestas que derivaron en situaciones de violencia. Ahora, y de acuerdo a estos resultados preliminares, la oposición política lidera el conteo de votos y podría dar a la nación centroamericana otro rumbo político, alejado del que tuvo el actual presidente Juan Orlando Hernández en estos últimos 4 años. Además de confirmarse el triunfo de Xiomara Castro en los resultados oficiales finales, se convertiría en la primera mujer presidenta de su país luego de 3 intentos de aspirar a este alto cargo. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Y a las 10:25, quieto, en primera ya están los deportes serviditos con el especialista Pepe Lacayo.
Richard, muchísimas gracias. No tengo buenas noticias para ti. El Miami Heat perdió en casa esta noche contra los Nuggets de Denver. 120-111, 13 victorias, 8 derrotas en lo que va en la temporada. Los Nuggets a duras penas con promedio de 510-10, amarga derrota en casa para el Miami Heat, mientras que el Chicago Bulls, gracias a Nikola Vucevic y sus 30 puntos y 14 rebotes, Chicago Bulls aplastó a los Hornets por 15 puntos en la jornada de hoy en el baloncesto de la NBA. Los Cohetes de Houston aplastaron a Oklahoma City Thunder y el otro resultado final que tenemos, los 76ers de Filadelfia aplastaron al Orlando Magic. El resto de los partidos acaban de comenzar. Hay uno que está a punto de terminar, los Timberwolves de Minnesota derrotando por 3 punticos a los Pacers de Indiana. Faltan 5 segundos para que termine ese partido. Muy bien, ahora pasamos al balompié. Bueno, Leo Messi, el artillero argentino, ganó el Balón de Oro por 7ª vez en su carrera profesional, más que nada porque le dio a Argentina la Copa América en la victoria contra Brasil este verano. Nadie más tiene más de 5 balones de oro, Cristiano Ronaldo los tiene. El Balón de Oro es un premio otorgado cada año por la revista francesa France Football y se dice por ahí que es el trofeo más importante del balompié internacional. Así que felicidades a Leo Messi. Muy bien, ahora pasamos con el béisbol de las grandes ligas. Tenemos noticias gigantescas. Solamente hoy, 5 contratos históricos en nuestro pasatiempo nacional. Primero, Max Scherzer y los Mets de Nueva York acordaron un contrato de 3 temporadas y $130 millones para Max, que tiene ya 37 años de edad. Este caballero ha ganado 3 veces el premio Cy Young de la liga. Así que, y también es 2 veces campeón mundial. Max Scherzer ahora pasa con los Mets de Nueva York. Mientras tanto, el actual y recién coronado ganador del premio Cy Young de la Liga Americana, Robbie Ray, firmó 5 años y $115 millones con los Marineros de Seattle. Increíble, pero cierto, este caballero hace solamente 10 días ganó el premio y ahora cambió de equipo. Y justamente esta tarde, en las últimas 36 horas, los Texas Rangers han estado sumamente ocupados en lo que respecta a la agencia libre del béisbol de las grandes ligas. Tras firmar a Marcus Semien, los Texas Rangers volvieron a sacudir el mundo de la pelota profesional pactando un contrato de 10 temporadas y $325 millones con el shortstop Corey Seager, que solía jugar con los Dodgers de Los Ángeles. Corey Seager batió promedio 306, promedio en base 381, 31 jonrones. Este caballero lo ha hecho todo en la pelota profesional y los Texas Rangers, por su parte, fueron el segundo peor club de la Liga Americana en el 2021 con 60 victorias y 102 derrotas. En otras palabras, urge un Corey Seager en la alineación de los Texas Rangers. Recuerden que los Dodgers con Corey Seager se quedaron a solo 2 victorias más de avanzar a la Serie Mundial. Pero los contratos, solamente hoy, 4 contratos históricos todo el mundo tratando de firmar a los agentes libres, recuerden que el contrato vigente entre el béisbol de las grandes ligas y el sindicato de los peloteros expira el miércoles. Así que todos los equipos están haciendo todo lo posible por firmar a los mejores peloteros, contratos de varios años, porque todavía no sabemos si van a poder negociar el sindicato y la MLB un contrato. Si no, podríamos tener una huelga al comenzar la temporada 2022 de nuestro pasatiempo nacional. Así que vamos a estar informando apenas comiencen las negociaciones, pero sí queríamos decirle que hubo contratos históricos en la pelota. Muy bien, por si acaso se habían preguntado, en el fútbol de España, durante el fin de semana el Real Madrid tomó el primer lugar de la Liga Española porque la Real Sociedad de San Sebastián perdió, mientras que el Real Madrid derrotó al Sevilla 2-1. El Atlético ganó 4-1 contra el Cádiz, el Barcelona derrotó 3-1 al Villarreal, así que el Real Madrid está de primero, Atlético de segundo, la Real Sociedad bajó al tercer lugar, luego está el Sevilla y en el séptimo lugar el Barcelona. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 10:31, bienvenidos a la segunda media hora de su emisión estelar de noticias de Radio Martí. Continuamos desde el estudio A, acompañándoles el ingeniero Richie Pérez en la consola digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición, Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa. La Asociación Sindical Independiente de Cuba denunciará ante la Organización Internacional del Trabajo la sanción laboral impuesta contra un manifestante del 15N. De esto nos habla Yolanda Huerga.
La Asociación Sindical Independiente de Cuba condenó la represalia contra Yuri García Caraballo, quien podría ser expulsado de su centro laboral en Batabanó, Mayabeque, por manifestarse el pasado 15 de noviembre en respuesta a la convocatoria de la plataforma Archipiélago.
Como sindicalista, cada vez que nos encontramos ante situaciones de este tipo, de aberraciones que pisotean los derechos de los trabajadores, nos llena de mucha indignación. El caso de Yuri García es uno de ellos, que estaremos denunciando y llevando ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT para su examen, por constituir un abuso flagrante que no estamos dispuestos a tolerar.
Afirmó desde Colón el secretario general de la organización, Iván Hernández Carrillo.
Para poder despedirlo, sancionar a un trabajador, debe haberse producido una infracción laboral en su puesto de trabajo y no puede considerarse como tal la discrepancia de opiniones, salvo que en ella se involucre a la empresa o se le perjudique claramente, lo que no ha sucedido. La empresa tendría que demostrar un incumplimiento de sus obligaciones laborales. Es éticamente inaceptable lo que ha ocurrido y lo vamos a denunciar en los más duros términos.
García Caraballo permaneció arrestado por 5 días en la prisión de San José de las Lajas tras marchar por su localidad hasta la sede del Partido Comunista Municipal, donde mostró un cartel que decía Martí sí, Marx no.
Mi centro laboral es una UBB de carga de camiones, donde yo me desempeño hace casi ya 11 años como técnico de GPS. Automáticamente, que yo hice mi protesta pacífica, el director general de todas las empresas de esta rama de transporte mandó al director de mi UBB a expulsarme, que no soy confiable. Me mandan para la casa y me dicen, no, que no puedo trabajar, que tengo una medida de 30 días para ellos determinar si me expulsan o no, o me cambian de puesto de trabajo.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El activista Alexis Blanco, promotor de la marcha cívica del 15 de noviembre en el poblado Antonio Briones Montoto, del municipio pinareño Consolación del Sur, está acusado de desacato, delito por el que podría enfrentar una sanción de entre 2 y 5 años. La denuncia la hizo Jesús Silva Gala, militante de la organización Cuba Independiente y Democrática, a la que pertenece el opositor detenido en la unidad provincial de la policía.
fue detenido el día 11 de noviembre, todavía lo tienen preso. Según me contó su familia, ese mismo día 11, el jefe del sector había ido a su casa a citarlo. Entonces, él le preguntó que dónde estaba la cita, que él sin cita no se iba a presentar en ningún lugar. Entonces, el jefe del sector le dijo un tono amenazante, y no vayas si tú quieres para que veas lo que te va a pasar. La DCI fue al sector y se presentó, a pesar de que el jefe del sector se comportó de esa manera. Entonces, allí, ese mismo día 11, lo cargaron y se lo llevaron preso. Lo están acusando de atentado y, por ende, le están pidiendo de 2 a 5 años de prisión. Está en la unidad provincial de la policía en Pinar del Río.
El senador cubano-americano Marco Rubio ha declarado este lunes en Twitter que el pueblo cubano añora vivir en libertad. Rubio recordó que hace un año, el 27 de noviembre, artistas, intelectuales, activistas y periodistas independientes lideraron una concentración frente al Ministerio de la Cultura en La Habana para exigir libertad. Asimismo, hablando de libertad, la organización civilista Human Rights Watch exigió la libertad del estudiante de música Abel González Lescay, quien fue arrestado por manifestarse en Bejucal el pasado 11 de julio. El 6 y 7 de diciembre, el régimen cubano juzgará a González Lescay, quien se encuentra en prisión domiciliaria, denunció José Miguel Vivanco, director de las Américas de Human Rights Watch. Vivanco deploró el hecho de que la fiscalía quiere condenarlo a 7 años de cárcel por haberse manifestado contra el gobierno de forma pacífica. Y la frustrada marcha disidente del 15N y la salida del país de su principal rostro han llevado a los promotores de esta iniciativa a una encrucijada, dice la agencia EFE. Fueron 2 golpes consecutivos los que han llevado a una profunda reflexión de Archipiélago, la plataforma virtual formada en su mayor parte por jóvenes artistas que emergió tras las protestas del 11 de julio y que había traído en las últimas semanas un nuevo impulso a la oposición cubana. Según reporta EFE, la salida del país de Junior García Aguilera, líder de Archipiélago, fue recibida por la disidencia con comprensión por parte de algunos y rechazo por parte de otros. García Aguilera reconoció públicamente que el primer contacto con sus compañeros tras llegar a Madrid, España, fue muy duro. Guillermo Fariñas, premio Sájarov en Europa a la libertad de conciencia en 2010, tachó de irresponsabilidad y agravio la decisión de García Aguilera en una entrevista con el canal de YouTube de Manuel Milanés. Argumentó que cuando se convoca, uno tiene que asumir ciertas responsabilidades. Entre tanto, la activista Carolina Barrero dijo a la misma agencia EFE que este es el momento de debilidad más grande que ha tenido el régimen y la oposición debe continuar empoderándose, unida en torno a las ideas de libertad que la sostienen. Y el artista cubano Hamlet Labastida, a propósito, ha presentado un performance, El billetaje quemando la calle, en la Feria Miami Untitled Art. La obra está basada en la propuesta para que el creador fuera llevado a la cárcel en Cuba, marcando los billetes cubanos con frases a favor de las libertades civiles en la isla, los logotipos del movimiento San Isidro y también del movimiento 27N. Desde el propio evento, la artista y escritora Coco Fusco se refirió al significado de la obra.
Estamos llevando a cabo un performance del artista y expreso político cubano Hamlet Labastida. El título de la obra es Billetes quemando la calle. Es una obra que él concibió en primavera de este año en una discusión, en un chat privado con los otros miembros del grupo 27N. Fue una propuesta crear cuños y marcar billetes cubanos para distribuir el mensaje, los logos de los grupos opositores. Y no se llevó a cabo la idea en Cuba. Él estaba en ese momento en Alemania, cuando regresó de Alemania a Cuba en julio, fue secuestrado por la seguridad del Estado durante 3 meses y acusado de incitación a delinquir a base de la idea de la obra, no su realización. Entonces, en julio de este año, un grupo de amigos decidió llevar a cabo la obra en la Feria de Arco y después de eso decidimos continuar con la obra aquí en esta Feria Untitled de Miami.
En el Día Internacional de la Defensora de los Derechos Humanos, la activista Marta de la Tamayo, de la Red Femenina de Cuba, conversó con Radio Martí sobre la violencia política que enfrentan las activistas femeninas en Cuba. Desde La Habana, estas fueron sus palabras.
La violencia contra la mujer es una violación de derechos humanos. La violencia contra nosotras las mujeres es consecuencia de los actos de discriminación que sufrimos tanto en las leyes como en la práctica y la persistencia de desigualdades por razones de género que, bueno, pues afectan e impiden el avance de nosotras como mujeres en muchas áreas, ¿no? Es por ello que en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el 25 de noviembre, nosotras, activistas feministas cubanas, nos sumamos a los 16 días de incidencia, a los 16 días de campaña, ¿no?, contra la violencia de género. Y no podemos dejar de hablar de los retos desde el activismo femenino en Cuba para poder desarrollar, poder llevar adelante esta labor que hacemos en el día a día. Y es relacionado a la violencia política de la cual somos víctimas las activistas feministas en la isla, defensoras de derechos humanos, que con el día a día intentamos, número uno, posicionar nuestras agendas en la propia esfera pública y por ello somos víctimas de acoso, de represión, de hostigamiento constante y de esa violencia marcada desde el ejercicio del poder hacia el activismo femenino.
Elementos de la Marina Armada de México rescataron el lunes a 19 personas de origen cubano que estaban naufragando frente a la costa de Yucatán, según publicó el diario El Heraldo de México. El grupo de cubanos fue traído a tierra para ser entregado a las autoridades migratorias y recibir atención médica. El periódico mexicano indicó que eran 4 mujeres y 15 hombres de diversas edades, quienes salieron de Cuba desde hace días con la intención de llegar a los Estados Unidos a bordo de una lancha, pero se desviaron y terminaron naufragando frente a las costas de Yucatán. Una foto del cantante cubano Yotuel Romero y la artista española Beatriz Luengo aparece en la portada de la revista People en español. Yotuel publicó la imagen de la revista en su cuenta de Instagram, donde agradece a la revista, al fotógrafo y a su esposa, resaltando el amor por la pareja. Romero y Luengo recibieron junto a gente de zona de Sembrabueno, el Funky, 2 premios Latin Grammy que ganaron Patria y Vida por Mejor Canción Urbana y Mejor Canción del Año. Por su parte, el también integrante de Patria y Vida, Michael Castillo Pérez, conocido como Los Sorbo, no pudo asistir a la premiación en Las Vegas por continuar encarcelado en Cuba en la prisión de 5 y medio en Pinar del Río. Son las 10:42, la ex primera dama Xiomara Castro apuntaba a convertirse en la primera mujer presidenta de Honduras. Han mostrado los resultados parciales de las elecciones de este día domingo. Con poco más de la mitad de los votos contados, la líder de la oposición de izquierda había logrado más del 53%, una ventaja holgada. La gente ya habla, el pueblo se manifiesta a favor de este resultado en su mayoría.
Ayer fue contundente lo que tenía que pasar. Ya ahorita ya Juan Orlando ya no puede decir nada, papi, a la orden tampoco. Fue contundente porque la gente salió a votar porque ya estamos cansados de tanta delincuencia, de todo eso, los hospitales móviles que solo fueron mentiras y todo eso. A tener ahorita, ojalá haya un cambio y no vaya a ser un error. Eso me gustaría a mí, por un futuro mejor para nuestros hijos.
Lo vemos como una victoria porque ya el pueblo estábamos cansados de este gobierno corrupto. Ya el pueblo dijo no y estamos alegres porque hemos madurado. Aquí no ha habido ningún pleito entre nosotros los hondureños. Y gracias a Dios y gracias al pueblo que le abrió los ojos y pudo votar por la presidenta Xiomara Castro desde La Haya.
Alegría enorme, felicidad, porque sé que Xiomara va a ayudar al pueblo, va a ayudar a la mujer hondureña y con ella vamos a salir adelante.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, ha urgido este lunes a la comunidad internacional a seguir presionando al régimen de Daniel Ortega para que el país centroamericano retome el camino de la democracia. Almagro hizo este nuevo llamado en una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA sobre Nicaragua, país que el 19 de noviembre anunció su intención de salir del organismo.
Un órgano electoral completamente cooptado al servicio del Poder Ejecutivo. Definitivamente no es este el camino a darle más derechos a los nicaragüenses, a las nicaragüenses. No es este cooptar la soberanía que definitivamente debe radicar en el pueblo, quedarse con las instituciones del Estado. definitivamente ese no es el camino. La reforma electoral obviamente es simplemente un acto de maquillaje, inaceptable absolutamente. Hemos dado todas las oportunidades para que Nicaragua evitara aislarse. Hemos procurado de todas formas integrar espacios de diálogo. Hemos trabajado con ellos en la liberación de presos políticos, conjuntamente con la Nunciatura y la Cruz Roja, como fueron los presos liberados a comienzos del 2019. Definitivamente hemos trabajado para fortalecer las dinámicas de protección de derechos humanos. El trabajo que ha hecho la CIDH, el trabajo que ha hecho el MECENI, han sido fundamentales al respecto. El camino hacia adelante tiene que ser elecciones libres, libertad de los presos políticos, restauración del Estado de Derecho, restauración de cada uno de los principios establecidos en los artículos 3 y 4 de la Carta Democrática Interamericana. La comunidad internacional, la comunidad interamericana, ha trabajado con ahínco, ha ofrecido a Nicaragua mil veces volver al camino de la democracia, renovar el camino de la democracia, renovar un compromiso democrático. Verdaderamente, el mayor peligro para la democracia de la región ha sido esta erosión paulatina de las salvaguardias democráticas que pueden conducir a un régimen autoritario, como señaló la Corte. La erosión y el quiebre de la democracia en Nicaragua es algo que duele a todos. Duele profundamente ver la revolución sandinista terminar en un esquema dictatorial como el que ha llegado ahora.
Y más de 2.000 damnificados, 12 lesionados, 117 casas y 5 iglesias destruidas es el saldo parcial que deja un poderoso sismo de 7.5 grados en la escala Richter en la selva norte de Perú.
El temblor golpeó el domingo al país sudamericano, destruyendo también más de un centenar de casas, 5 iglesias y un centro de salud. El presidente Pedro Castillo visitó el lunes la zona afectada.
El agua se está represando y va a llevarse a toda esta parte. Vamos a ver de qué manera, a través de las autoridades, los compañeros, las autoridades tienen que, a la brevedad posible, adquirir un lote y el gobierno, nuestro gobierno, va a darles las carpas, alimentación, con la finalidad de ver la vivienda que corresponde darles a ustedes. Pero no podemos ubicarnos a partir de acá en esta misma zona.
El sismo tuvo su epicentro a 98 kilómetros al este de Santa María de Nieva, en la región de Amazonas, en la selva norte de Perú, y a una profundidad de 131 kilómetros según el Instituto Geofísico Local. Esta gran profundidad provocó que la onda expansiva fuera mayor y afectara a casi la mitad del país, incluida Lima, 1.000 kilómetros al sur del epicentro. Perú es sacudido cada año por al menos 400 temblores perceptibles por estar ubicado en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona de amplia actividad sísmica.
Y una nueva confrontación entre el gobierno de El Salvador, sectores políticos y de la sociedad civil ha provocado la advertencia de un supuesto espionaje informático presuntamente patrocinado por el propio Estado. Desde San Salvador, el contacto con Nery Mabel Reyes.
Políticos, opositores, dirigentes de organizaciones de derechos humanos y periodistas de distintos medios informativos de El Salvador, incluido el portal digital El Faro, consideraron como grave la advertencia que hizo la empresa Apple sobre un presunto espionaje a través de una plataforma informática que estaría siendo patrocinada por agentes estatales. El congresista René Portillo Cuadra está entre los políticos de oposición que recibió la advertencia y considera que corresponderá a la Fiscalía hacer una investigación. El alerta a través de correos electrónicos también llegó a políticos del oficialismo, entre ellos la vicepresidenta del Congreso, Suesi Callejas, y se da en momentos en que la empresa Apple informó que ha demandado a la compañía israelí, creadora del software Pegasus, que según los expertos es utilizado para hacer espionaje. Al ser consultado sobre el caso, el asesor jurídico de la presidencia de El Salvador, Javier Argueta, desestimó las denuncias y las vinculó con aspectos de actualización del software de los dispositivos de la empresa Apple.
8 personas que le pregunté, 7 habían recibido de correo, quizás todos debemos de hacer conferencias de prensa, pero además yo creo que hay que agradecer a Apple por mandarnos esos correos.
En El Salvador el espionaje informático es penado y los críticos del gobierno consideran que la medida, de ser cierta, viola la privacidad de las personas, mientras que los políticos del oficialismo defienden que este caso involucre al Estado. Nery Mabel Reyes, Voz de América, El Salvador.
Y mucha atención en noticia en desarrollo. La dictadura de Nicolás Maduro a través de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, ha decidido dejar sin efecto las elecciones regionales realizadas el pasado 21 de noviembre en el estado de Barinas, al occidente de Venezuela, tierra natal del fallecido presidente Chávez, en donde han gobernado sus familiares durante los últimos 20 años. En este sentido, el tribunal ordenó al Consejo Nacional Electoral que repita la elección para elegir al gobernador de esa entidad regional el próximo 9 de enero. El tribunal ordenó al Consejo convocar para ese día las elecciones de gobernador o gobernadora del estado, garantizando condiciones de igualdad en la participación los sujetos con derecho al sufragio de la entidad federal. La medida es dictada el mismo día en que el régimen chavista decidió inhabilitar para el ejercicio de cualquier cargo público al ciudadano Freddy Francisco Subelano Salinas, el candidato opositor quien reclama la victoria electoral en dicho estado Barinas. Son las 10:50 en Noticias del Mundo. Tras una pausa de 5 meses, las negociaciones internacionales sobre el programa nuclear iraní se han reiniciado este lunes de nuevo en Viena.
Las negociaciones internacionales sobre el programa nuclear iraní se reiniciaron el lunes en Viena, tras una pausa de 5 meses. La delegación iraní asegura que está determinada a lograr un acuerdo, pese a que los analistas anticipan grandes obstáculos para una pronta reanudación del pacto de 2015. El gobierno ha mostrado su voluntad y seriedad enviando un equipo de calidad conocido por todos. Si la otra parte muestra la misma voluntad, estaremos en el buen camino para alcanzar un acuerdo. Los negociadores habían culminado en junio una primera fase de conversaciones con un tono positivo, diciendo que se estaba cerca de un acuerdo. Pero la perspectiva cambió con la llegada al poder del presidente ultraconservador iraní Ebrahim Raisi. Teherán ignoró durante meses los llamados de países occidentales de reiniciar las conversaciones, mientras fortalecía su programa nuclear. Por su parte, la Unión Europea consideró crucial retomar la reunión donde se dejó y trabajar para encarrilar el acuerdo lo antes posible. El pacto de 2015 contemplaba levantar algunas sanciones económicas contra Irán a cambio de límites estrictos a su programa nuclear. Pero todo comenzó a desmantelarse en 2018, cuando el entonces presidente estadounidense Donald Trump se retiró y reimpuso sanciones a la República Islámica, que respondió excediendo los límites a la actividad nuclear definidos en el acuerdo.
El ministro francés del Interior, Gérard Damanier, urgió este lunes a un acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido sobre la migración irregular, en plena crisis política entre ambos países, tras la muerte de 27 migrantes en el Canal de la Mancha. A su vez, pidió a su vecino asumir la responsabilidad correspondiente. «Queremos un acuerdo equilibrado entre el Reino Unido y la Unión Europea, que responda a todos los problemas», fue lo que indicó en rueda de prensa Darmanian, al rechazar un simple pacto bilateral sobre la readmisión de migrantes de Francia. Para el responsable francés, este pacto debería abrir las rutas legales de la inmigración hacia Gran Bretaña. Al considerar que este país no hace lo suficiente, hay 30.000 solicitudes de asilo en el Reino Unido y en Francia cuentan con 150.000, según dijo el funcionario. De otra parte, un juez de Hong Kong decretó que el juicio a 47 activistas pro-democracia y políticos de oposición, acusados de subvención y subversión, por haber organizado elecciones primarias, será postergado hasta marzo de 2022. Esto significa que algunos de los acusados habrán estado encarcelados por más de un año cuando llegue la fecha del juicio. Solo a 14 miembros del grupo le fue otorgada la libertad bajo fianza. Los 47, que incluye a veteranos de la oposición y fundadores del movimiento prodemocrático Centro de Ocupación, se encuentran entre más de 150 personas arrestadas bajo la draconiana Ley de Seguridad Nacional impuesta sobre Hong Kong por el regente Partido Comunista de China el 1 de julio del año 2020. Y la nueva variante Omicron del coronavirus está presentando un riesgo muy, muy elevado para el mundo, ha advertido la Organización Mundial de la Salud, paralelamente al aumento del número de países donde ha sido detectada. La agencia francesa de prensa nos presenta el siguiente informe.
La variante Omicron del coronavirus representa un riesgo muy alto para el mundo. Eso advirtió el lunes la Organización Mundial de la Salud en un documento técnico en el que también da consejos a las autoridades para intentar frenar su avance. Los expertos aclaran que todavía hay muchas incógnitas sobre esta variante, especialmente sobre el peligro real que representa, pero consideran que dadas las mutaciones que podrían conferirle la capacidad de escapar a una respuesta inmunitaria y darle una ventaja en términos de transmisibilidad, la probabilidad de que Omicron se extienda a nivel global es elevada.
La propia aparición de Omicron es otro recordatorio de que, aunque muchos de nosotros podamos pensar que hemos acabado con el COVID-19, este no ha acabado con nosotros.
Numerosos países han detectado ya casos vinculados a esta variante, desde Reino Unido a Alemania, pasando por Canadá, Países Bajos e Israel. Y la lista no deja de crecer, con infecciones en Portugal, Austria y Escocia señaladas al lunes. Japón anunció el cierre de sus fronteras a todos los visitantes extranjeros, 3 semanas después de haber flexibilizado algunas restricciones. El anuncio de la detección de la nueva variante sembró el pánico, y muy rápidamente muchos países, entre ellos Estados Unidos, Indonesia, Arabia Saudita y Reino Unido, impusieron restricciones a los visitantes procedentes de África Austral. Estas medidas fueron calificadas como un castigo por los responsables sudafricanos, que temen que se cause más daño a su economía. Los expertos prevén un aumento de los contagios en el país durante los próximos días. Según las primeras observaciones, los científicos piensan que las vacunas actuales seguirán siendo eficaces frente a las formas graves de la enfermedad.
La OTAN está llevando a cabo la maniobra militar Escudo de Invierno 2021 en Letonia, donde la alianza tiene desplegado un batallón desde el año 2017 como instrumento de disuasión frente a Rusia. Las maniobras, que se desarrollan entre el 22 de noviembre al 4 de diciembre, cuentan con efectivos de Letonia, Lituania y Estados Unidos, así como miembros del batallón de la OTAN en Letonia, el cual está encabezado por Canadá, e incluye a soldados también de España y de otros 8 países. El Ministerio de la Defensa de Letonia dijo que el objetivo del Escudo de Invierno 2021 es mejorar la capacidad de combate de las unidades para asegurar la protección de la región báltica. Y mucha atención, que el cofundador de la gigante Twitter, la plataforma social, Jack Dorsey, dejará de ser el consejero delegado de la plataforma de medios sociales, el CEO, según anunció él mismo a través de una carta y la empresa con un comunicado este lunes. En medio de los rumores de la dimisión, las acciones de Twitter subieron más de un 10% en la apertura antes de que se detuvieran las operaciones por la alta volatilidad a la espera de noticias. Dijo el alto funcionario que decidía que es tiempo de marcharse. Anunció en una carta que hizo pública tras enviarla a los empleados de la empresa, que fue difícil, dijo, por supuesto, estaba realmente triste y sin embargo realmente feliz. Sé que la situación será para mejor, tanto para él como para la empresa. Luces, cámara, acción. Hablemos de Matthew Broderick y Sarah Jessica Parker, que regresan a Broadway. ¿A qué? De esto y más nos habla Alejandro Escalona.
Los esposos Matthew Broderick y Sarah Jessica Parker regresarán a Broadway en Plaza Suite de Neil Simon en el Teatro Hudson de Nueva York en 2022. La producción, dirigida por John Benjamin Hickey, tiene previsto estrenarse el 28 de marzo. Plaza Suite consiste en 3 actos ambientados en una suite, por supuesto, del Hotel Plaza en Nueva York, con personajes interpretados por Broderick y Sarah Jessica Parker. Ya está en el cine House of Gucci, película en la que Lady Gaga interpreta a la esposa de un heredero de esa dinastía de la casa de modas. En la cinta, dirigida por Ridley Scott y basada en el libro del mismo nombre, actúan también Adam Driver, Al Pacino, Jared Leto, Salma Hayek y Jeremy Irons. Una versión en español de Musical Company de Steven Sondheim fue estrenada recientemente en Málaga, España, producida, dirigida y protagonizada por Antonio Banderas. El musical de Broadway del año 1970 ha ganado 6 premios, o ganó en todo caso 6 premios Tony. Company nunca se había hecho en español. Banderas protagonizó la autobiografía de Pedro Almodóvar, Dolor y Gloria, que el año pasado le valió al actor una nominación a Mejor Actuación en esa película. La adaptación cinematográfica de Tick, Tick, Boom del recordado Jonathan Larson, que representa el debut como director de Lin-Manuel Miranda, ya puede verse en el servicio de streaming Netflix. El actor Andrew Garfield interpreta a Jonathan Larson con actuaciones además de Alexandra Shipp, Robin de Jesús, Vanessa Hudgens, Joshua Henry y Bradley Whitford interpretando al legendario Stephen Sondheim. Alejandro Escalona, Voz de América.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta emisión informativa estelar de noticias de Radio Martí, desde el Estudio A, el ingeniero Richie Pérez, en la consola digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición, Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa. A todos, feliz noche. Recuerden, distanciamiento social, el lavado frecuente de manos y el uso del nasobuco o mascarilla para un mejor bienestar y evitar el contagio con el coronavirus. Sigan con nuestra programación estelar a través de los programas de Radio Martí. Siempre contigo. Buenas noches para todos.